Somos Grupo Fórmula. Fórmula.
Regresamos a Fórmula, detrás de la noticia.
Como le informamos oportunamente, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su plan económico alternativo, en el que le apuesta a una recaudación de 500 mil millones de pesos, muchos más que los 370 mil de los que tanto se habla del famoso boquete económico. Sin embargo, bueno, lo original de esta propuesta es que esta recaudación no se lograría como la está proponiendo el gobierno. Pero, para no andarnos con más vueltas,
saludamos de viva voz al propio Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel, muy buenos días. Entiendo que estás por allá en Oaxaca.
Sí, Ricardo, muy buenos días.
¿En qué consiste esta propuesta y cuál la novedad frente al paquete económico que ha planteado el gobierno?
Bueno, la propuesta va encaminada a demostrar que no hace falta aumentar impuestos ni aumentar las tarifas, la gasolina, el diésel, la luz, el gas, que no hace falta inclusive contratar más deuda pública, y que se puede resolver el problema financiero y reactivar la economía si se llevan a cabo dos acciones.
A ver.
La primera es un verdadero plan de austeridad republicana. Estamos planteando que haya un ajuste, una disminución en el gasto corriente, sobre todo en el gasto productivo, el que va destinado a satisfacer los privilegios de la alta burocracia. Estamos planteando una disminución de 200 mil millones de pesos. Es el 15% del capítulo que se conoce como gasto de operación de gobierno y recursos personales o sueldos. Consideramos que si hay un ajuste en estos dos capítulos, en las partidas de sueldos y en muchos gastos superfluos, se pueden ahorrar 200 mil millones de pesos. Y lo segundo que proponemos es que se cobren impuestos a las grandes empresas, bancos, que gozan de privilegios fiscales. Este es un asunto que poco a poco se va a ir conociendo más, hasta que termine por dominarse en su conjunto por todos, porque este es un asunto que debería de interesarnos a todos. Antes nos decían que la política era asunto de los políticos, luego también que la economía era asunto de los economistas, de los técnicos. Esos son asuntos que deben de conocer los empresarios más grandes y los bancos más grandes del país, las cúpulas empresariales y financieras. No pagan impuestos. Esto se debe a que desde la época de Echeverría hay una especie de pacto secreto entre las cúpulas empresariales y el gobierno. Entonces, cuando pagan impuestos, se los devuelven con una serie de mecanismos que han venido creando para que al final no paguen impuestos. El auditor de la Federación acaba de dar a conocer que en el 2005, para tener una idea, pagaron como 60 pesos de impuestos las grandes empresas y los bancos. O sea, no están pagando impuestos. Paga impuestos en México el pueblo raso, los trabajadores asalariados, el pequeño mediano empresario, el pequeño mediano comerciante, pero los de arriba no pagan impuestos. Y son, te decía yo, mecanismos que han venido creando. Las devoluciones de impuestos a estas grandes empresas implican miles de millones de pesos. Para que tengas una idea,
sí,
del 2001 al 2005, porque este privilegio se ha venido queriendo ficar, diciendo diciendo de que de esta manera se promueve la inversión, pero mira lo que ha sucedido. Del 2001 al 2005, con una auditoría que se hizo desde la Cámara de Diputados, se encontró que la inversión privada se incrementa en 270 mil millones de pesos, pero en ese mismo periodo se les devuelven 600 mil millones de pesos. Ese es el monto de las devoluciones en general. Y luego hay otro abuso que se comete con los llamados créditos fiscales.
Sí.
Estoy hablando de las grandes empresas y bancos. Hay una cartera de créditos fiscales de alrededor de 500 mil millones de pesos. ¿Sabes cuánto es la recuperación de esa cartera cada año? ¿Cuánto pagan?
A ver.
Esos créditos fiscales, el 0.3%. En síntesis, no pagan impuestos. La propuesta nuestra es que se terminen esos privilegios y se ahorrarían o ingresarían al erario alrededor de 300 mil millones. De modo que de 800 mil millones con el plan de austeridad republicana y 300 mil terminando estos privilegios fiscales. De esa forma, consideramos nosotros, se resuelve el problema de las finanzas públicas y sobra dinero para apuntalar a pequeñas, medianas empresas que ya no sigan quebrando, porque es impresionante la mortandad de negocios y sobre todo el despido de trabajadores. Y alcanzaría para fortalecer la educación pública, la salud, el apoyar a comunidades indígenas, en fin, para el bienestar social. Eso es lo que estamos proponiendo, Ricardo.
Oye, Andrés Manuel, ¿y qué posibilidades ves tú, cuál la vía para que pueda avanzar esta propuesta que desde luego suena muy lógica, pero pisa muchos callos? ¿Cuál la vía, qué apoyo crees tú que puede tener esta propuesta en el Congreso, fundamentalmente de entrada en el PRD, en PT, en Convergencia, cuando pareciera, hay ya signos por ahí de que pues se están poniendo cada vez más de acuerdo el PAN y el PRI para planchar esta propuesta de Felipe Calderón?
Mira, tuvimos una reunión el lunes pasado frente a la Cámara.
Sí, estamos viendo imágenes, ahorita veíamos imágenes y las habíamos transmitido ya de tu presencia. Sí. Ahí en ese encuentro, pero síguenos diciendo, nada más quería hacerle la aclaración al público.
Sí, mira, se integró una comisión de cinco legisladores, la maestra Efigenia Martínez, Mario de Constanza, son economistas.
Sí.
Jaime Cárdenas, que es abogado.
Sí.
Adán Augusto López Hernández, que es abogado, y Ricardo Monreal, que es abogado. Son dos economistas y tres abogados, porque lo que vamos a proponer es la aprobación de dos leyes. Esa es la forma de instrumentar esta propuesta. Una ley para la austeridad republicana y una ley en contra de los derechos fiscales. Ya tenemos bastante avanzado este trabajo y el día 12 de octubre se van a presentar ante la Asamblea del Movimiento, frente a la Cámara de Diputados, estas dos iniciativas de ley. Estamos planteando que se aprueben estas dos iniciativas antes de que se apruebe la ley de ingresos y de presupuesto, porque si no ya no tendría ningún sentido. Entonces, yo creo que estamos en tiempo para que se presenten estos dos instrumentos, estas dos iniciativas de ley, en el pleno de la Cámara de Diputados. Vamos a entregar esta propuesta a los tres coordinadores de los partidos del Frente Amplio Progresista, del PRD, del PT y de Convergencia, y vamos a estar pendientes, Ricardo. Tenemos que estar atentos porque de aprobarse el paquete económico que propone la oligarquía, para ser claro, porque no es Calderón, él es un instrumento generar más pobreza y sobre todo más inseguridad, más violencia. Si se aprueba lo que ellos están planteando de aumentar todos los impuestos, de darle otra vuelta a la tuerca, de seguir exigiendo al pueblo, pues mira, no solo no se va a resolver el problema de las finanzas, porque esto va a generar más recesión, va a haber más inflación, más mortandad de empresas, más despido de trabajadores, pero no solo es esto, sino que va a haber más inseguridad, más violencia, y por estas actitudes irresponsables.
Andrés, tenemos que ir a una pausa programada por la computadora. Danos un par de minutos para no interrumpir tus argumentaciones y te seguimos escuchando, ¿sí?
Somos Grupo Fórmula.
Regresamos a Fórmula, detrás de la noticia.
Nos hablabas de los riesgos en caso de aprobarse tal cual el paquete económico propuesto por el gobierno calderonista, a pesar de que ayer el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el de Desarrollo Social, de cuyo nombre, caray, me cuesta mucho trabajo acordarme cómo se llama, Ernesto Cordero, coincidían en que es el último llamado para salvar a la patria de la pobreza. Andrés Manuel.
Bueno, yo te comentaba, Ricardo, que es muy grave el que aprueben este paquete económico, porque van a generar más problemas sociales, más descomposición social y más inseguridad, más violencia. Entonces sí, tenemos que procurar evitar que aprueben estos aumentos de impuestos, esta decisión de seguirle cargando toda la mano, de pasarle toda la carga al pueblo y mantener privilegios para un pequeño grupo, porque te hablaba yo de grandes empresarios y banqueros, y no llegan ni a 100 los que no pagan impuestos. Todos los demás mexicanos pagamos impuestos. Estoy hablando de 100, que son los que tienen más ingresos, los que tienen más ventas. Estoy hablando de Banamex, de Bancomer, de Cemex, de Telmex, de Bimbo. Estoy hablando de Walmart, así, de ese tamaño. Entonces, es muy irresponsable lo que quieren hacer. Además, técnicamente, Ricardo, está demostrado que cuando hay recesión y se aumentan impuestos, se recauda menos. Es decir, se provoca un efecto contrario. Pero independientemente de la cuestión técnica de las finanzas del gobierno, lo que está aquí de por medio es la tranquilidad, la estabilidad social. Van a aumentar los robos, va a seguir creciendo la delincuencia en el país, porque están orillando a millones de mexicanos a tomar conductas antisociales. Entonces es muy irresponsable lo que están haciendo. Acerca de lo que puede hacer el PRI y el PAN, mira, estamos conscientes de que hay un acuerdo, no de ahora, de tiempo atrás. Yo siempre he sostenido que el PRI y el PAN arriba es una misma cosa, es el PRIAN. Siempre se confabulan, porque al final de cuentas los potentados de este país, los que realmente mandan y deciden, son dueños también de esos dos partidos, del PRI y del PAN. Entonces lo estamos viendo. Tú hablabas de la comparecencia de ayer de Carte, diciendo de que de esta manera es que puede salvarse al país, cuando pensamos como si viviéramos en mundos distintos, que es exactamente lo opuesto, que con esto van a terminar de arruinar al país, de descomponer la situación económica y social del país. Pero también ayer se aprobó ya el nuevo procurador. ¿Y quién lo aprueba? Pues el PRI y el PAN. ¿Quién es el nuevo procurador? Pues un empleado de Diego Fernández de Ceballos. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando de que el PRI va a hacer oposición en las cámaras? Ya me imagino cómo le hicieron, propusieron a este señor, y ya Diego se hizo cargo, Diego Fernández Ceballos, de ponerse de acuerdo con Salinas y ya de alinear a los senadores del PRI, ahora salen a decir de que lo aprueban, porque si lo rechazan, puede que Calderón mande a otro peor. No, eso no es serio, para nada. Lo que sucede es que existe un contubernio que está arriba, en las cúpulas del poder, de gente irresponsable que ha llevado a esta tragedia nacional al país, y tienen estos dos partidos. Entonces, en el caso de los impuestos, en el caso de los aumentos de las gasolinas, pues eso es lo otro. Mira, estoy visitando pueblos en Oaxaca, Cuicatlán estoy ahora viviendo dos días, tres días. Voy a estar en Teotitlán el fin de semana viviendo, para visitar municipios de usos y costumbres.
Sí.
La gente se queja de que no tiene para comprar alimentos porque está subiendo mucho los precios de los artículos de primera necesidad: frijol, el aceite, el arroz, el azúcar está por las nubes, se subió, incrementó en los últimos meses a más del doble, está a 18 pesos el kilo. Hay gente que no tiene ya para endulzar su café, no tiene para lo más indispensable. Entonces, esto, Ricardo, es lo que más preocupa, porque en el paquete económico lo que plantean es aumentar las gasolinas y el diésel, la luz, el gas, pero todos sabemos que cuando aumenta la gasolina, aumenta el diésel, se disparan todos los precios. Entonces, hay un problema de carestía serio, que los ingresos no alcanzan para comprar lo indispensable, y todo esto es lo que está de por medio. Yo invito a quienes están escuchando a que piensen sobre nuestro planteamiento. Son dos medidas: es austeridad, es insultante que haya sueldos o percepciones hasta de 600,000 pesos mensuales en los altos funcionarios públicos. No es posible que le sigan dando atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Está estimado para el presupuesto del año próximo una partida de 7,000 millones de pesos para la atención médica privada a los altos funcionarios públicos. No es posible que esto siga así. No es posible que no sean capaces o sensibles para terminar con todos estos privilegios. Entonces, sí se pueden ahorrar 200,000 millones. ¿Sabes cuánto es el presupuesto estimado? Nada más para servicios personales y gasto de operación del gobierno.
No, pues deben ser varios miles de millones también.
1,300,000 millones. ¿Qué no pueden hacer un ajuste del 15% de este gasto corriente? ¿Sabes cuánto hay aumentado el gasto corriente en lo que va del gobierno de Calderón? 250,000 millones de pesos. Entonces, no es posible esto. Entonces, es una burla. Actúan con mucha prepotencia porque se sienten dueños del país, porque tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Por eso me da mucho gusto que me estés entrevistando y que pues sigas haciendo el periodismo que siempre has hecho.
Gracias, gracias. Andrés Manuel, pues este espacio se queda abierto para seguir analizando este, que es un tema fundamental, porque sin exageraciones pues estamos decidiendo el futuro del país. A ver, Florencia Ángeles.
Sí, Andrés Manuel, te quería preguntar, además de este tema que también es polémico y que no deja de ser importante, ¿qué va a pasar en Iztapalapa? ¿Cómo van a destrabar este conflicto con Juanito?
Pues mira, Florencia, ya yo opiné, ya di mi punto de vista. Creo que todavía es tiempo para que Rafael Acosta cumpla con el compromiso que hizo ante el pueblo de Iztapalapa, porque fue una asamblea pública ante 10,000 personas. Él hizo un compromiso y debe de cumplirlo. Yo le estoy recomendando que no se deje encampanar, que lo están sonsacando, pues los que no nos ven con buenos ojos, los potentados. Ya se volvió Juanito pues un personaje de los medios de comunicación, sobre todo de Televisa. Sabes que lo ha entrevistado Joaquín López Dóriga por radio como en 3 ocasiones. Yo le pedí a Joaquín hace poco, que empezó a despotricar en contra mía, que me diera el derecho de réplica, y no lo ha hecho, no lo hace. Entonces en Televisa lo atiende muy bien. El PAN, los decentes, las mujeres, los hombres de bien del PAN, igual se entrevistó con la presidenta del PAN del Distrito Federal, y ahí andan pues conquistándolo para ver si cumple con su compromiso. Yo le diría que se viera en el espejo de Calderón. Mire cómo está Calderón, lo peor es cómo está el país. Precisamente porque nos robó la presidencia de la República. Lo robado no luce, Florencia. Vale más una buena esperanza que una vil posesión.
Andrés Manuel, gracias. Estamos en contacto y en comunicación y con este espacio abierto,
Te mando un abrazo, Ricardo. Florencia, muchas gracias.
Buenos días. Andrés Manuel López Obrador, y aquí las llamadas de ustedes.
Francisco Romero de Veracruz, ¿qué va a hacer el pueblo de Iztapalapa con un delegado ignorante y traicionero? Eduardo Mario Márquez de Puebla. Puebla ya no es Juanito, es Guanguito, es un traidor y no va a poder gobernar Iztapalapa. Margarita Cuata de Cuernavaca, Morelos. Juanito de ninguna manera puede ser delegado de Iztapalapa, sería una lástima que el pueblo de la delegación lo aceptara. Gracias también a Pedro Vázquez, nos llama de Puebla, Puebla. Juanito es un traidor y los traidores apestan donde sea y no va a poder gobernar Iztapalapa porque la gente no votó por él. Gracias a Guillermo Vergara de Iztapalapa, aquí en el DF. Ya no vamos a permitir que se nos manipule a través de los medios de confusión masiva ni que se nos cobren más impuestos. Y aquí están los teléfonos para que nos siga llamando. ¿Qué te parece la gente? Al 5166-3404 es el multilínea. Desde los estados, helada sin costo, 01800-888-1500. También nos puede llamar desde los Estados Unidos al 1-866-850-1632. Y por supuesto el correo electrónico rochafórmula@detrasdelanoticia.info. Rubí Betancur de Mérida, Yucatán. El presidente Calderón propone una serie de cambios, algunos de ellos importantes, pero no dice ni una palabra sobre el cambio al desmodelo neoliberal, que es precisamente lo que ha llevado nuestra economía a la situación catastrófica en que nos encontramos. Gracias también a Arturo Valadez de Cuauhtémoc, aquí en el DF. Juanito, ¿qué hay con las declaraciones homofóbicas que realizó?
Bueno, vamos a una pausa y continuamos.